Ser podcast.
Queremos ahora un rato conocer las historias que hay detrás de los productos que tenemos en nuestra despensa, en nuestra mesa, con los corresponsales en el campo y en la mar. Saludamos a la ganadera Ana Corredoira, en su aldea de Lugo, en Acernada. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Javier, buenos días.
En Radio Coruña está Manolo Presas, que es pescador de cerco en Sada. Hola Manolo, ¿cómo andas?
Hola, buenos días.
Y en Teruel saludamos a Marcos Garcés, agricultor de cereales en Bañón. ¿Cómo estás, Marcos?
Buenos días, Javier, muy bien.
¿Qué ha pasado con ese contenedor? Me decía Valentina que te lo han parado.
Bueno, sí, pues que nada, ayer saltó la noticia que han encontrado dos jabalís muertos en alrededor de Barcelona con peste porcina africana. España era uno de los países libres de peste porcina africana, entonces cambia el estatus, o sea, se quita esa pegatina y hay muchos países como pueden ser Japón o Reino Unido que lo que hacen es parar las exportaciones. Y bueno, hay que decir que no salta a los humanos, pero sí que es muy, muy, muy agresivo con la ganadería. Entonces, de momento no se ha dado ningún caso, ningún cerdo que esté contaminado, pero sí esos jabalís que se han encontrado, es la primera que se encuentran desde el 94, se han activado todas las alarmas. Y bueno, pues la verdad que todos los que estamos en el sector, pues bastante asustados, porque hay que entender que en el sector porcino se exporta algo más de un cerdo de cada tres. Entonces, claro, la exportación es muy importante y si la paran, pues el sector puede caer. Y también aprovecho y creo que es muy importante que el sector tenemos que reflexionar, porque, jolín, traemos lechones de países en Europa, y hay 12 o 13 países que tienen esta enfermedad, y los seguimos trayendo aquí para engordar, y puede pasar cosas de estas, que puedes traer un lechón que tiene esa infección y además ese virus corre muchísimo entre la ganadería. Entonces, bueno, asustados, pero a ver qué pasa.
Con cuidado. Oye, quería hablar con vosotros sobre algo que nos afecta prácticamente a todos, porque la noticia salía esta semana y nosotros inmediatamente pensamos en vosotros, que es el precio del menú del día. Yo no sé si sois de comer mucho fuera vosotros, tú, Manolo.
A ver, cuando sí, hay que comer a veces,
lo que pasa es que comer siempre,
a veces. Sí, no, pero fuera me refiero, porque nosotros el menú del día, pues bueno, toda la vida se caracterizó como el menú obrero, ¿no? Y era un menú más barato y consistente. ¿Qué noto yo personalmente de un tiempo a esta parte? Que han bajado tanto la cantidad, pero para mí lo más preocupante es la calidad de los productos, ¿no? Yeah. Que... A ver, estamos metidos ahí en un bucle de competencias que por ahorrar un céntimo, a ver quién se lo pone más barato, ¿no? Pero lo peor, bajo mi punto de vista, es ese, ¿no? La calidad, que estamos comiendo, pues, productos de una calidad muy, muy por debajo y muy inferior de la que puede producir el sector primario español, ¿no?
Estábamos acostumbrados.
Y luego lo peor de todo, pues, es que quería hacer un llamamiento, ¿no?, a las autoridades de aquí para evitar el fraude en trazabilidad, registros sanitarios, la procedencia, la caducidad, el etiquetado, etcétera, etcétera, ¿no? Que no podemos competir con eso, ¿no? Evidentemente. De hecho, hay una noticia reciente de hace un mes, en Mallorca, que decomisan 20 toneladas de pescado y marisco, pues que estaban caducadas hacía 6 años, no aptas para el consumo humano, y iba destinada, pues, a esto, ¿no? A los menús y a las comidas. O sea que al final quien pagamos todo esto, todas estas consecuencias, pues somos el consumidor final, no nosotros. Me parece una pena. Por otra parte, también tienen una competencia desleal, ¿no? Dado el mundo que nos toca vivir, ¿no? La juventud nuestra, a veces a mí me da pena porque no saben comer, no saben cocinar.
Ah, pues es otro tema.
Y luego, claro, y luego están las comidas, a ver, yo denomino comida basura, todo esto precocinado que viene en un plástico, en un cartón, ¿sabes?
Ya, lo ultraprocesado.
Sí, sí. Efectivamente.
¿Tú, Ana, sales mucho a comer fuera?
Pues fíjate que a mí es algo que me gusta mucho y disfruto mucho, porque yo disfruto, para mí la comida es un acto cultural y de disfrute tremendo, pero sí que es cierto que ahora menos, ¿no? Pero el menú del día, o sea, es una figura muy icónica y que además yo creo que hay que defender y proteger, porque es la figura a la que recorren muchísimos y muchísimas trabajadoras cada día en nuestro país, ¿no? Porque se ven obligados y de hecho yo creo que el tema del precio y lo que este menú representa es algo muy delicado, porque como consumidoras es obvio que todas hemos percibido lo que nos cuesta ahora rellenar nuestra despensa. Es decir, desde el COVID, quizás desde la pandemia, en los últimos 5 años la tendencia al alza pues se ha acelerado, los precios han empezado a crecer a un ritmo pues mucho más rápido que en los periodos anteriores, y claro, no están exentos de ello pues aquellos cocineros y cocineras que tienen que elaborar esos menús, que insisto, son nacen con la vocación de ser menús populares, completos y a un precio asequible precisamente para esos usuarios, ¿no?, diarios del menú del día. Hay que pensar que esta noticia, lo que nos comentaba, es que el precio medio en España del menú del día es de unos 14,20 euros, y eso implica un incremento de 1.5% en el último año, y hay que ver lo que han crecido el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues mantener la variedad, la calidad del producto ajustando tanto el precio? Bueno, pues lógicamente disminuyendo mucho la rentabilidad, claro. Y muchas veces, bueno, teniendo que elegir variantes a lo mejor más económicas y por consiguiente pues prescindir a lo mejor de determinados tipos de productos que antes entraban en los menús, ¿no? Hay que ver que hace años, y yo no soy muy entendida de peces, pero es que es cierto que había una gran variedad de pescado fresco y a un precio muy asequible, ¿no? Ahora eso es muy complicado, de ahí que se tire más por opción de piscifactoría, congelado, etcétera. La carne, o sea, el precio, por ejemplo, de un kilo de chuleta de ternera, es decir, hoy en día casi que menos de 20 euros es imposible, ¿no? Entonces, es muy complejo. También el menú ha ido precisamente evolucionando por ello. De hecho, pues es más frecuente cada vez el tema de compartir o el medio menú, ¿no?, que es una figura que también sí existe. Y yo creo que hay que protegerlo porque, ya digo, la alternativa yo creo que no es positiva, ¿no? Porque sí que es cierto que se está recurriendo a mucho plato preparado un poco para abaratar lo que nos cuesta comer fuera de casa cuando estamos trabajando, o el hecho de llevarte el tupper, que también ya es una modalidad bastante extendida, ¿no? Entonces yo creo que el servicio del menú del día es muy importante, ¿no?
Ahora te pregunto, Marcos, antes quiero que escuches un menú del día. Hemos enviado a Isabel Bolaños y a Valentina Rojo a uno de los restaurantes donde comen cada día muchos de los trabajadores del polígono industrial Marconi en Madrid. Es el restaurante La Cazuela. Vamos a escucharlo.
¿Qué hay hoy de menú?
Mira, tenemos crema de verduras naturales, tortellini salteados con ajito, espárragos blancos con mayonesa y ensalada mixta. Empezamos con la hamburguesa de segundo plato, la carcamusa, la lengua de ternera, la pescadilla frita a la andaluza y tenemos una tortillita de chorizo con patata paja.
¿Por qué precio?
Por 12 euros, postre y café.
Postre y café.
Y café incluido.
¿Y la bebida?
Una bebida.
¿Y el pan también?
El pan,
incluye.
Todo incluido, postre y café.
¿Cuánto tiempo llevan con este precio de 12 euros?
Pues ahora mismo no me recuerdo, pero ya más de un año. Pero vamos, hay que planteárselo subirlo, sí. Sí, porque está todo carísimo, todo de barbaridad.
¿En los últimos años ha subido mucho el menú del día?
No, lo hemos subido de 11 y medio, lo subimos a 12, 50 céntimos, un euro. Pero vamos, mucha competencia y bueno, hay que...
¿Hace cuántos años dan ustedes menú del día aquí en el polígono?
Nosotros llevamos aquí 20 años, yo llevo unos, sí, 20, 21 años.
¿Y se acuerda de cuánto empezó costando el menú hace 20 años?
Pues me parece que eran 6,50, 7,50, o 9, no me acuerdo, 6,50, 7, pues 7, 7,50.
Pues el doble prácticamente,
claro,
hoy en día.
Sí, pero vamos, son 20 años, es muchísimo tiempo.
¿Cuáles son los platos o los alimentos que están ahí en la cuerda floja cuando hay que ajustar un poco el precio?
La ternera, ahora sobre todo la ternera, el pescado también está muerto, el cerdo más o menos, el pollo se ha puesto carísimo igualmente. Jugamos con los primeros y con los segundos. Alguna ternera, pues hay que poner otro producto que nos salga más barato, no puedes poner dos cosas caras, entonces ya se sale de esto, ¿sabes?
¿Cómo qué? ¿Cuál es el sustituto de la ternera?
Por ejemplo, ¿qué decir? La pescadilla, por ejemplo, cuando está buena y el pescadero te la ofrece, pues bueno, a ver, pues ahí está, con páginas, una cosa con otra, la ternera con un bacon o con alguna cosita, con productos o otras cositas que se elaboran.
¿Ha notado? Bueno, claro, los que vienen al restaurante son casi todos trabajadores de aquí del polígono, me imagino.
Ponle la uno, la mesita uno, por favor. Bueno, sí, la mayoría de la gente son trabajadores, sí, son de por aquí. Pues mira, estos se le dedican al aluminio, aquellos son de Airliqui, de aquí de es esto, y son de aquello. Aquellos son una empresa de recambios, aquí igualmente, aquellos a la construcción, de reformas. Otros, aquellos de la pareja, pues hacen trajes de diseño.
¿Ah, sí?
Sí, de terreno. Sí. Y bueno. ¿Son dos
ustedes? ¿Y sabes si es habitual que la gente, no sé, se replantee traerse un día tupper al trabajo o dejar de venir a comer
bueno,
aquí?
Hay gente que sí, hay gente que a lo mejor antes venía todos los días y ahora pues viene un par de ellos o tres.
Oye, lo de los nombres, porque veo que a la ensalada mixta, aquí la llamáis, ensalada mixta ilustrada.
Pues le ponemos un poquito de maíz, le damos un poquito de colorido y bueno, por darle un poquito de... por darle un nombre fresco.
¿Y el postre? ¿Qué de postre?
Pues hoy hemos hecho hojaldre de nata y crema. Los postres son todos caseros.
Qué rico.
Pudding, flan, cuajadas, todo.
¿Dónde trabajáis vosotros?
En Airliqui. Una gasista internacional. Nosotros antes comíamos todos los días fuera, pero también para ahorrarnos el ticket de comida que nos da la empresa, que nos viene bien para gastar luego. Y aparte, pues por un tema de comer mejor, que al final en el bar sí que es verdad que comes platos con más cantidad, es más difícil controlarte y nosotros dejamos de hacerlo por eso.
¿Y el precio ha influido también en esto?
Sí, porque nosotros en el anterior bar que comíamos llegó a subir un euro más, 1,50 €, ¿no? De hecho, en ese dejamos de ir, entre otras cosas, por eso. Aquí, por ejemplo, sí que es verdad que han respetado el precio, lo han subido un poco, pero más escalonado.
¿Y os traéis tupper el resto de días?
Sí, ya te digo, los jueves es el único día que venimos al bar, los lunes, martes y miércoles nos llevamos el tupper y comemos en el trabajo.
Venís los jueves porque hay paella, ¿no? ¿Me han dicho?
Sí, para preparar el fin de semana, un poco de fiesta, aprovechamos la paella.
¿Y por aquí, por la zona, cuánto llega a costar el menú del día?
Ronda los 13 euros, yo creo, entre 12 y 13 euros. De los que hemos probado, sí, entre 12 y 14. Hay algunos más caros allá abajo, pero estos tres que están aquí juntos, entre 12 y 13.
¿Hoy qué os vais a pedir?
Pues... yo paella y hamburguesa. Ya con eso no cenamos hoy.
Yo, en mi caso, pasta y hamburguesa, que hay de segundo.
¿Y de postre, que hemos escuchado que son caseros todos?
Milojas.
La milojas que hacen aquí es una locura.
Lo mejor de aquí.
Muy bien. Pues muchas
gracias. Oye, gracias.
Que aproveche.
Que aproveche. Adiós.
Saludos. ¿Cuándo sale esto?
El sábado en la cadena.
Sábado en la cadena SER. A ver, Marcos, de primero, paella mixta, crema de verduras, tortellini, espárragos blancos o ensalada mixta.
¿Qué me cogería yo? Yo ahí me cogería ensalada, creo que me cogería.
Pero si los tortellini están hechos con cereales, ¿no? Eso es lo tuyo.
Ya me vería una cerveza que es cebada y así compensó.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pero... mira, respecto a esto de los cereales que dices, es curioso. Bueno, lo que hablaba a Manolo antes de la calidad de los productos y lo que se mete en el menú, el pan es un ejemplo muy bueno, porque yo siempre digo, jolín, te comes un jamón buenísimo y le metes un pan que es horrible. Y en el pan, por ejemplo, la diferencia en el coste que tiene, en el porcentaje que tiene la materia prima sobre el precio final de un pan de estos rápidos que se hace al momento que fermente enseguida, pues es que ahí la materia prima es un 10% y en un pan tradicional te puede subir hasta un 25-30%.
Aquí has sacado un tema muy polémico, porque en este programa hemos hablado muchas veces de cómo mucha gente se ha acostumbrado a un pan malo y había que decir a los restaurantes, por favor, este pan es un insulto, ¿no, Ana? ¿Tú tienes con esto un...?
Totalmente, es que además... yo es que no puedo con el mal pan, yo no puedo.
No, y además bueno. Muchos problemas, por acabar con el tema del pan, perdón, Ana, muchos problemas de que no nos sienta mal el gluten, no es que tengamos una intolerancia al gluten, es que comemos un pan que es muy agresivo para nuestro sistema digestivo. Si comiéramos un pan bien fermentado, etcétera, pues es que sería otro mundo.
Son panes ultraprocesados. Ana, tú si ves el pan, te das media vuelta y te buscas otro menú.
no sé, pero casi, porque sí que es algo que me molesta, ¿no? Cuando se cuida mucho las elaboraciones, ¿no? Muchas veces, y la oferta, y que sean platos llamativos, y muchas veces se descuidan esos otros elementos. Pero bueno, esto ya a lo mejor es un poco la... que soy demasiado quisquillosa, pero bueno, sí que es cierto que... Y porque nosotros aquí comemos buen pan y casi no sabemos comer sin pan, que eso también no ocurre en todas partes.
Mira, en el medio del día, una cosa que veo siempre es que falta fruta en los postres, que digo, jolín, en España que producimos un montón de fruta, es muy difícil encontrar fruta y además siempre tienes la típica, no hay fruta. Y otra cosa interesante del menú del día es que ahí sabes si un cocinero sabe cocinar o no. Y además decir que mi madre tuvo un restaurante y que el precio de la materia prima, del alimento, respecto a lo que paga un cliente, es el 22-30% máximo, no puede subir de ahí, el resto es energía local, etcétera. Es decir, tampoco fija tanto a una pequeña subida de un alimento el precio del menú, porque al final no pasa nunca de un 30.
Tú, Manolo, has escuchado la palabra pescadilla.
Sí.
Y te ha sonado la alarma, ¿no?
Hombre, por supuesto. Quería hacer un apunte sobre el tema del pan, que lo peor de todo últimamente es que está de moda cobrártelo como extra. O sea, en un menú del día, que supuestamente va todo incluido, si el pedacito de pan que te pone, como bien dice Ana, que no sabemos comer sin pan, pides otro cacho, te lo cobran aparte. O sea, eso me parece, bueno, insultante. Tema pescadilla.
Pues sí. Pescadilla, venga.
Pues sí, a ver, ellos tienen que luchar, ¿no?, contra los precios, como bien dijo Ana antes, para ajustar, ¿no? Pero también hay que, no sé, por ejemplo en Galicia, ¿no? Yo tengo amigos aquí que tienen restauración, son cocineros, y les pregunto porque soy muy curioso. Y a ver, a veces aquí la pescadilla de la costa, del litoral, bien sea de Volanta o... está más barata que la congelada que viene de China, joder. Y también es la comodidad, ¿no?, de no levantarse, no ir al mercado por la mañana, etcétera, etcétera. Pero sí se puede hacer. La base de todo esto, lo que dije al principio, la calidad. La calidad que incluso nos va a afectar a la salud humana, ¿no? Porque quien paga todos estas consecuencias, pues somos el consumidor final, ¿no?
Oye, me he fijado en los postres, Ana, no había fruta, tiene razón Marcos, pero había natillas, flan y mil hojas de nata, todo hecho a base de leche, todo para tu sector.
Y casero, que ese apellido es muy importante, aunque yo digo, y yo lo busco porque yo creo, siempre le doy más valor a una elaboración hecha en casa, aunque sea sencillita, porque tampoco se trata de que te hagan ahí un tiramisú, ¿sabes?, en el menú del día, pero que es siempre preferible que cualquier tipo de, bueno, de elaborado ya que se comercializa y se corta la tarta y se sirve en el plato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí el postre además es muy importante, es el sello de la comida, ¿no? Y yo creo que todos dejamos, o casi todos dejamos un huequito, ¿no?, de la comida o de espacio para colocar el postre. Entonces, para mí, además, es que el arroz con leche, por ejemplo, y una buena leche fresca, os aseguro que marca la diferencia en el postre y no creo que repercuta demasiado en el escandallo. Es una forma de terminar la comida, pero vamos.
Un arroz con leche, que además, exacto, Marcos está a favor porque tiene su arroz, y si ya le pones un par de anchoas, eso pues mismo. Ya Manolo estaría mejor.
Y bueno, lo de casero, en fin.
Ya, casero. En fin, sí, exacto.
Otro pequeño fraude que nadie comenta, casero, entre pero comillas, yo sí lo comento, ya. Efectivamente.
Marcos Garcés, agricultor, Manolo Presas, pescador, Ana Corredoira, mil gracias por esta conversación. Un abrazo.
Un abrazo. Venga, muy fuerte, chicos. Vosotros. Buen fin de semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.